Amba.
Una noticia económica que amplía el ministro de Transporte es el ministro William Camargo, que estuvo reunido con los representantes de los taxistas en Manizales. Ministro Camargo, buenos días.
Néstor, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Blue.
Ministro, gracias. Usted, después de la reunión con los amigos taxistas, ministro, anuncia que el gobierno está pensando en restringir la movilidad de vehículos particulares para darle paso a que la gente use más el transporte público y, por supuesto, más los taxis. ¿Cómo fue esa conversación, ministro? ¿Por qué llegaron a esta conclusión?
Pues digamos que si nos vamos a los hechos, hoy en día la movilidad de vehículos particulares está restringida. Cada vez más vehículos particulares entran a la misma malla vial y los tiempos de viaje han aumentado en los últimos años. Bogotá está dentro de una de las ciudades con más altos índices de congestión y el tiempo que gastamos en congestión a todos en términos de competitividad, etcétera. Estos impactos tienen formas de modificarse. Eso es administración de la demanda. La infraestructura que tenemos está congelada, o sea, no puede crecer a la misma velocidad que crece el parque automotor de vehículos. Y hay un sistema de transporte público, digamos, con estructuras tarifarias diferentes. El sistema masivo, los sistemas de transporte estratégicos en ciudades pequeñas, en ciudades intermedias realmente, y los sistemas de transporte público, que los pagamos, digamos, entre todos, con la tarifa y con costos que invierte la nación. En los últimos años se han invertido 100 billones de pesos en sistemas integrados de transporte masivo y en sistemas estratégicos, y la congestión sigue creciendo. Los taxis son un componente de esa oferta pública, que tiene una estructura de costos mayor y que también compite con vehículos particulares, camiones, motocicletas, vehículos de transporte público, vehículos de transporte escolar, que también son transporte público, y adicionalmente motocicletas. Entonces, en esa medida, todos queremos en las horas pico llegar a nuestros destinos muy rápido. Sí. Pero como todos tenemos diferentes ofertas de movilidad, algunas más eficientes que otras, en esa decisión la congestión generalizada se volvió costumbre. La congestión empieza más temprano. Y hemos dicho, expertos desde hace mucho tiempo, que hay varias medidas para incidir sobre los comportamientos, pero todavía la receta no ha dado resultados y seguimos teniendo problemas de congestión, tiempos de viaje, a pesar del pico y placa, que además de pico y placa permite pagar para circular en pico y placa, y además de las inversiones que hemos hecho en transporte masivo y los temas de ordenamiento, que todavía no son lo suficientemente contundentes para incidir. Son 5 medidas, pero efectivamente sustraer el tráfico privado o aplazar o desplazar esos desplazamientos o usar carro compartido, pero seriamente, podría incidir sobre la movilidad. E insisto, es una decisión de cada ente territorial. Nosotros ponemos sobre la mesa unos incentivos para acceder a los recursos del Estado, y quienes vengan con un menú que considere esas 5 estrategias de manera integral podrían tener mayor posibilidad de que acompañemos, ministro, con recursos y con política pública la inversión.
Concretamente, es cierto, ya hay una restricción a los vehículos privados. ¿En qué está pensando usted o en qué está pensando el gobierno para aumentar esa restricción?
Más que aumentar, es que los usuarios aplacen o adelanten o atrasen su salida a desplazarse, porque en la hora pico preferiríamos que el transporte público se pudiera mover. ¿Por qué? Por una sola razón. En la medida que más vehículos estén entrando a operar, nos resulta cada vez más costoso mantener sostenibilidad de los sistemas masivos. Este año se giraron 1 billón de pesos. En el pasado se han girado cifras similares y el déficit estructural sigue y sigue creciendo. Y esos recursos podrían ir a otras fuentes si logramos que la ocupación aumente y que con la misma flota se puedan prestar en hora pico más servicios.
Por eso,
no necesitaríamos aumentar más.
Dicho que es ideal que la gente saque menos el carro en hora pico, es lo que le estoy entendiendo, ¿cierto?
Así es.
¿Qué van a hacer para que eso suceda? Porque usted dice, okay, doy una entrevista en Blue Radio pidiéndole a la gente que no saque el carro en hora pico. Eso tal vez no es suficiente, ministro.
Exactamente. Entonces, hay un sistema de incentivos. Hay un paquete de recursos que la nación suele comprometer para acompañar los esfuerzos de los municipios, las áreas metropolitanas y las ciudades intermedias. Y que tiene un combo completo. Va a tener temas de tecnología, temas de infraestructura vial, temas de espacio público, temas de fortalecimiento de capacidades técnicas. Para que eso sea posible, necesitamos ver las medidas de manera integral y que exista con los ciudadanos a lo que hemos llamado nosotros un pacto por la movilidad sostenible y saludable, y es que exista una adhesión a que van a aplazar, es decir, a salir más tarde o más temprano o usar el partido, y vamos a empezar a medir. Pero tiene que existir.
Pero, ministro, ¿cómo hace la gente para salir, aplazar las salidas en horas pico, si es que en las oficinas entramos todos temprano a trabajar o los niños van todos temprano al colegio? ¿Ahí el gobierno qué va a hacer?
Gracias, Néstor, por la sugerencia. Buenísimo, porque eso es lo que las autoridades locales perfectamente pueden hacer: modificar horarios, incidir sobre los patrones de comportamiento para que no busquemos todos de hora pico utilizar la misma infraestructura cada vez con más vehículos. Utilizar carro compartido, que por ejemplo en algunas ciudades, conozco casos, ¿sí?, en donde todos los padres llevan a sus niños al colegio en el vehículo, cuando hay rutas de transporte escolar que perfectamente los pueden recorrer. Son las que en principio esperaríamos lleguen de la mano de los municipios. Aprovechamos además que estamos preparando una campaña electoral que tiene que ver con la movilidad y la seguridad, que son los temas que habitualmente más consumen la agenda de los alcaldes.
Ministro,
todas las ciudades grandes son esos dos.
Ministro, ¿usted concretamente está pensando en prohibir el uso del carro particular en hora pico?
No, es que la prohibición no es una decisión de la autoridad nacional. Eso es el ente territorial.
Entonces, ¿usted está pensando recomendarle a las regiones que sean más estrictas con los vehículos en hora pico?
Permita que la infraestructura beneficio, que es una línea constitucional, beneficio general sobre el particular, se utilice de manera prioritaria para mover transporte público en horas pico. En el resto de las horas no tenemos ninguna complicación. Es más, aquí lo hacemos los sábados. Aquí levantamos la restricción de pico y placa los sábados. Y sale a moverte los sábados, ¿y cuánto tiempo gastas?
Okay. Ministro, ¿qué habló con los taxistas sobre el tema de tarifas?
Ah, bueno, en el tema de tarifas hay varias propuestas que les hemos hecho. Una tiene que ver con reconocer y actualizar el marco tarifario. Tenemos una estructura tarifaria que está por resolución de hace 10, 12, 15 años, que no tiene en cuenta, por ejemplo, unos mecanismos que han incorporado las plataformas como la tarifa dinámica, que además es un mecanismo también para incidir sobre la oferta y la demanda. Pues si yo puedo pagar un mayor valor en hora pico, pues digamos que esa prima me permite acceder al vehículo y otros podrían aplazarlo y utilizarlo en hora baja. Esa es la primera alternativa. Lo segundo, que reconozca la estructura de costos, lo que está pasando con el tema de combustibles, y que se pudiera actualizar con mayor frecuencia, no una vez al año, sino por ejemplo cada semestre o cada trimestre, y que puedan hacer esas actualizaciones y podamos hacerle seguimiento. Lo tercero, que puedan existir, por ejemplo, lo que se implementó en su momento para mejorar transporte público en Bogotá y que tiene que ver con factores de calidad, que irían a un fondo que se va a alimentar con otros recursos de multilaterales para todo el tema de tarifa, perdón, de renovación de parque automotor, ¿sí? Que tiene que ver con calidad del servicio y menores emisiones.
Todo eso, ministro, se va a traducir en una tarifa más alta para los usuarios de los taxis en el país.
Para los usuarios de taxi, efectivamente, que deben reconocer el valor de utilizar un vehículo exclusivo para su desplazamiento, como funciona en otras partes del mundo. Colombia es de los países que tienen la tarifa de taxi más baja del mundo.
¿Y cuánto significaría, cuánto sería el totazo, mejor dicho, ministro? Hablemos claramente.
Digamos que lo mínimo que uno esperaría es que esa tarifa actualice IPC, ¿sí? Pero los mandatarios locales, en algunos casos, por los tiempos políticos, no hacen la actualización de manera frecuente, ¿sí? Sí, y en este momento hay un tema de actualización de estructura de costos por la tarifa de combustible, y adicionalmente no hay, digamos, como esa conciencia, y los taxistas están preocupados de que los usuarios alternativas. Igual la tarifa tiene que reconocer los costos reales, porque en lo contrario estaríamos subsidiando un servicio que tiene que recoger sus costos y trasladarlos, sí, a quien lo utiliza.
Pero, ministro, esto al final depende de los alcaldes. ¿El gobierno pretende emitir en los próximos días un decreto que ordene el aumento de los precios de las carreras de taxi en todo el país?
Así es una invitación a que hagan la actualización tarifaria de manera autónoma. Si no es una decisión que estamos dando, se haga como mínimo.
Ministro, espéreme que se me está cortando y me parece que la noticia que usted está dando es muy importante. El gobierno emite un decreto para que suban las tarifas entonces anualmente en niveles de IPC, de inflación?
¿Anualmente o semestral, o semestralmente?
Eso depende de indicadores de IPC o del mismo cambio de comportamiento de la estructura de costos.
Sí.
Si se hace anualmente, siempre hay un rezago, siempre hay un rezago. Sí,
pero en este caso, ministro,
ministro, perdóneme, pero para todo el resto del país, en todos los incrementos son anuales, no semestrales.
Exactamente, la posibilidad de que se pueda hacer semestral reconoce mejor una estructura de costos. Eso sí. ninguna complejidad dinámica. Es como el CETAC. El CETAC está reconociendo unas estructuras de costo que están cambiando en algunos casos por algunas variables, el tema de carga, el CETAC es el sistema de control de carga. Él está actualizando, por ejemplo, cuando hay, pongo un ejemplo, una afectación por un peaje, la estructura de costos modifica esos recorridos y tiene que hacerse una actualización dinámica. Hacia allá debería moverse el Estado.
Todas estas de las que estamos hablando, ¿no son zanahorias para los taxistas para evitar el paro que viene?
Es reconocer los costos reales de la prestación de un servicio como lo hacen todos los mercados y todos los productos en el mundo.
Sí, pero ministro, la carrera mínima, por ejemplo, en Bogotá, en un taxi, debe costar 5.000, 5.200 pesos. En la práctica, ¿cuánto subiría?
Cada estructura de costos tiene su propia singularidad. Así como Bogotá tiene una tarifa mínima con banderazo, hay municipios que tienen sectorizados los costos. Pues dependiendo de cada tarifa, que además pedimos, porque es una información que ni siquiera tenía el Ministerio. No tenemos las estructuras de costos de todos los municipios que tienen servicios de taxi.
Sí. ¿Y el aumento semestral, ministro, el aumento semestral sería de cuánto?
Depende de cómo fluctúen los precios, por ejemplo, de combustibles, ¿sí? Un aumento, por ejemplo, en el número de frecuencias de carreras que hagan. Pongo un ejemplo. Si pudiéramos disminuir la informalidad, aumenta el número de carreras. Eso implicaría que el vehículo se mueve de forma más eficiente. Luego podría significar que la tarifa se mantenga congelada un año, año y medio, porque hay efectivamente una disminución de la informalidad.
¿Qué subiría en los taxis, ministro? ¿El banderazo o el cobro? ¿Cómo cobra un taxi, Víctor? ¿Por metros?
Es muy complejo, pues, porque es que hay un banderazo. En Bogotá hay taxímetro. Pero en Barranquilla, sí, por ejemplo, a usted le cobran esa al ojímetro.
Por zona.
Sí.
Exactamente.
Entonces,
pero en Bogotá, en Bogotá hay un valor de unidad cada 100 metros que es como de 100 o 110 pesos. Quiero, la gran pregunta es en cuánto quedaría esa unidad.
Quiero preguntar, ministro, ¿qué es lo que sube? ¿Esa unidad del taxímetro o el banderazo?
No. Eso tiene dos componentes. Así como tiene un banderazo, tiene un consumo por unidad. Y esa estructura, ¿cómo se calcula? Con algo que se llama costos fijos y costos variables. Los costos fijos son, por ejemplo, el valor de capital, lo que cuesta el taxi. Los seguros, que son costos que no dependen del desplazamiento. Y el banderazo lo recoge, ¿sí? Mientras que la tarifa de los ahorita por cada unidad sí recoge los costos variables, ¿sí? Pues, pongo simplemente un ejemplo adicional. La estructura de costos de hoy en día tiene como costo variable el costo del salario. Eso debería ser un costo fijo, con un número de horas X que trabaja el conductor, y debería estar incorporado como tarifa en la estructura como costo fijo, está como costo variable. Es como si yo tuviera que aumentar el valor de la hora del taxista cada vez que se mueve una unidad adicional. Entonces, hay unos errores en la estructura y otros valores que no está reconociendo. Factores de calidad, la posibilidad de la tarifa dinámica, que también regula un poco el mercado y el uso de esa infraestructura.
Ministro, bueno, sí, efectivamente la tarifa de hoy se calcula con base en una resolución que fue expedida por el Ministerio de Transporte hace 25 años, con seguridad hay un rezago, pero quisiera que nos diera, por favor, dentro de esa estructura de costos, ¿qué es lo que más está pesando hoy en día? ¿Es la gasolina? ¿Son los lubricantes? ¿Son las llantas? ¿Es, como usted dice, el costo mismo de los taxistas, es decir, su trabajo? ¿Puede darnos usted, por favor, cómo es esa composición de los costos en porcentajes? ¿Qué es lo que está pesando tanto?
Efectivamente, el costo de combustible es uno de los componentes que más pesa en la tarifa, y todos los elementos asociados e indexados con los combustibles fósiles, por ejemplo, las llantas, los lubricantes, ¿sí? En algunos casos, cuando teníamos el dólar a 5.000 pesos, vehículos nuevos que son importados tuvieron un aumento que se vuelve un aumento de la estructura de costo de capital, de la compra del vehículo. Entonces, cada momento debe reconocer eso. Y otra cosa que no es menos importante, el cambio en la composición de la flota de cada municipio. Explico, si tienes, por ejemplo, un vehículo utilizando energías limpias, pues un porcentaje de la tarifa debería reconocer que el costo de operación de esa tarifa, en el costo por unidad movida, es más barato, pero el costo de capital es más alto. Entonces, hay una configuración de un parque automotor distinto. Hoy en día tenemos vehículos de gasolina, tenemos vehículos híbridos, tenemos vehículos de gas,
claro,
tenemos vehículos
eléctricos. Ministro, entonces, claro, usted nos está hablando de la figura de la tarifa dinámica, dependiendo de quién decide cuánto es la tarifa y si el taxi es híbrido o el carro es eléctrico o es a gasolina o es diésel y cuál es el nivel de costos. ¿Quién fija la tarifa dinámica y la movilidad de esa tarifa dinámica?
Ahí digamos una resolución que sirve como regla de operación para que las autoridades territoriales hagan su ejercicio de actualización. Unos son más juiciosos que otros, otros tienen más información y más capacidades técnicas que otros, y que en principio esperamos socializar con ellos. Por eso abrimos una divulgación del de la resolución que actualiza un acompañamiento del ministerio para que esas tarifas se mantengan actualizadas y tengamos información. Hoy en día no sabemos cómo los de los municipios que tienen transporte individual en su operación no está reconocida, y eso es una falla que inclusive estamos
revisando. Pero ministro, lo que usted nos dice es que los taxis van a poder cobrar tarifa dinámica. Cierre los ojos un momento y piense, si restringimos la movilidad de los privados en horas pico, solo hay taxis, una gran demanda de colombianos, de ciudadanos intentando coger uno, más tarifa dinámica, algo que cuesta 20 mil no podría terminar costando 50 mil, 60 mil, 70 mil pesos. Es que ya lo hemos visto en el caso Uber, por ejemplo.
Podría... digamos, existen otras alternativas, y parte de lo que estamos promoviendo es información. Aquí no hay información sobre eso. Hoy en día las tarifas de plataformas están cobrando y esas estructuras no están aquí reconocidas. No tenemos esa información. Las tarifas de taxi, ellos mismos lo plantearon, se sienten en desventaja porque además no reconocen un costo de mercado. Y obviamente ellos sienten que hay una desigualdad en la forma de tratamiento. Hay que tratar de nivelar esos esquemas y efectivamente trasladar el costo, y esto tiene unas franjas de control. Esto no es abrir y que de manera liberal las autoridades locales puedan imponer o establecer tarifas que estén por fuera de costos de mercado. Para eso es la información que ya estamos recabando de cómo las calculan hoy y cuáles son los escenarios con la modificación y la autonomía. Lo primero que esperaríamos es que como mínimo actualicen IPC, que algunos asuman tarifa dinámica. Ahí está la regla de operación en la resolución. Que otros no la quieren asumir, no hay ningún problema, pueden operar sin tarifa dinámica. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen esa presión de hora pico y hora valle, sí, porque son municipios más tranquilos en términos de conexión.
A ver,
pues cada caso en particular hay que identificarlo.
A ver si usted me da un ejemplo. Usted más o menos, no me diga la dirección de su casa, ministro, más o menos dónde vive.
Pero no te escuché esa parte.
Que no me dé la dirección de su casa, pero ¿usted vive en dónde, ministro? ¿En qué zona de Bogotá?
Vivo en Chapinero.
Ok, Chapinero. Usted paga en taxi al aeropuerto El Dorado, le voy a decir, más o menos 30 mil pesos, ¿cierto? En taxi.
Sí.
¿Cuánto quedaría la tarifa de taxi, la tarifa dinámica en la que usted está pensando para ir al aeropuerto? ¿Subiría cuánto?
Pues digamos que como mínimo lo que uno esperaría es que subiera el IPC.
Sí, pero si usted le va a meter los ingredientes dinámicos de los que nos está hablando, va a subir.
Así como puedo tener en periodo pico un mayor valor, en periodo valle voy a tener un menor valor.
Sí, pero
a partir de la información.
Uno va al aeropuerto cuando toca, no cuando es hora valle, es cuando tiene el vuelo.
Y otras opciones que hoy en día existen. Si te parece suntuario moverte en taxi, yo lo hacía. Yo iba en la 193 y tomaba Transmilenio para ir al aeropuerto,
sí,
sin ningún problema. Gastaba 5.200 pesos en su momento.
Sí.
Es una decisión.
Pero en la práctica, usted lo que nos está diciendo, ministro, es después de su reunión con los taxistas, más o menos volverlos con el modelo de Uber o todas estas plataformas que tienen la tarifa dinámica.
Es parte de lo que ellos mismos han propuesto y que además de conocer una realidad de mercado, porque así funcionan inclusive los mercados de energía. Los mercados, sí, de energía funcionan. Ministro, en los países ya la, el consumo, perdón y cierro con esto,
sí, señor,
el consumo de energía también se está moviendo por oferta y demanda. Y existen tarifas que se compran más barato cuando el consumo es más bajo, se cobran más cara cuando el consumo todo lo quieren demandar. Sí. Eso es un ejercicio de mercado que además ayuda a aplanar.
Ministro, me da pena esta pregunta, me da pena con los taxistas, pero si había muñeco cuando la tarifa era fija, es decir, la tarifa dinámica era el muñeco, ¿cómo será ahora sin muñeco, dependiendo de una cantidad de variables, rezando para que uno le salga el taxi más barato, dependiendo de, según el marrano, decimos en Colombia?
Sí, porque además, ¿quién va a controlar esas variables?
¿Hacia dónde apunta el ejercicio? Esto es un proceso en el que yo, por favor, les pido, primero, que no me cobren el pasado, y lo segundo, que me permitan hacer las cosas, los procesos como se deben hacer. En la práctica, en el mundo moderno, el usuario tiene la misma aplicación de cobro que tiene el taxista. Okay. Y eso le permite a él saber cuánto cuesta su viaje, porque es inventado. Es lo mismo que tienen las plataformas, ¿o no? Claro que sí. Lo que le hemos
por eso,
dicho...
Pero las plataformas, ministro, en las plataformas, eso se ha prestado para toda clase de abusos. Un día un taxista me cobraba 30 mil pesos. Bueno, no había taxis.
Pues los Uber, entonces...
Entonces cogí Uber al aeropuerto y me cobró 85 mil pesos.
Le duplican el valor y no hay a quien llorarle y nadie sabe por qué.
Y entonces...
En la medida que tengamos esa información y migremos a tecnología, que es como funciona el mundo actualmente, no con elementos ortópticos, no, así es, no es la palabra, con elementos mecánicos y como los taxímetros, el ejercicio va a ser mucho más transparente para todos los usuarios y van a haber más opciones. Van a haber más opciones, porque en la práctica, en algunos casos, ese desabastecimiento es porque no les es rentable moverse en esa medida. Y eso también son incentivos para la misma prestación del servicio.
¿Usted sabe, ministro, por qué era más barato ir en taxi que en un carro de Uber? Claro que lo sabe. Pues porque el servicio era mejor, porque el carro era mejor, porque las sillas del carro eran mejor. Por 100.000 razones. ¿Hay algún compromiso de los taxistas sobre el tema del servicio?
Parte de lo que acordamos con ellos es empezar a medir la percepción de los usuarios, porque de eso no hay estadísticas. Ellos dicen, pero eso hay que medirlo de manera objetiva por un ente externo, una universidad nos va a apoyar en eso, es cuál es la calidad que perciben los usuarios. Y eso hay que medirla de manera constante, porque eso es dando, pero también recibiendo.
Sí. Ministro, perdóneme, vuelvo al inicio de la conversación porque no me queda clara cuál será la instrucción del gobierno a los alcaldes para que aumenten los precios de las tarifas del taxi, de las carreras.
Lo primero es que hay una responsabilidad del Ministerio como entidad reguladora de política pública en el Estado de mantener la eficiencia en la prestación de servicio y que se reduzcan los costos de esa operación. Entonces hay una responsabilidad delegada en los municipios que tiene que asumirse, o de lo contrario se puede tomar por parte del Ministerio. Entonces, si no actualizan la tarifa, la instrucción es digamos lo que estamos poniendo en el decreto, 3-4 semanas para que haga la actualización. Inicialmente puede ser simplemente IPC o la tarifa especializada, si quieres, con todo el detalle de tarifa dinámica y o al mes, pues la tarifa se actualizará y tendrán que ellos, de manera directa, es decir, autoridades locales, son del ministerio, subir la tarifa.
Quiere decir que si en 4 semanas las alcaldías no aumentan la tarifa de la carrera de taxi, el gobierno, el Ministerio de Transporte, asume el control y las aumenta por decreto.
Claro, y empieza a controlar que efectivamente se haga, porque es que estamos subsidiando indirectamente a unos usuarios en un sistema de transporte, y los subsidios de entrada por parte del Estado están previos. ¿Saben quién está asumiendo hoy en día esa disminución? El conductor. Y eso es lo que queremos eliminar, porque ellos tienen que trabajar más para compensar el valor que cobran en las diferentes modalidades de vinculación de taxistas y taxis y conductores, perdón.
Ministro, una última pregunta. ¿Los Uber, Didi, todas estas plataformas podrán prestar servicios en hora pico? Se lo pregunto porque pues la flota particular no se estaría movilizando.
Esa es una pregunta súper interesante, porque es que la estación de transporte público en el país está establecida. ¿Sí? ¿Y cuáles son los vehículos que habilita el Estado para ello? Y ese es el centro de la discusión. Gracias por la pregunta. ¿Sí? Está claro,
pensado,
que cuando hablamos de priorizar transporte público, sí, pues tiene justamente con eso. Entonces, no significa que no sea claro. Lo podrán hacer más temprano o más tarde, si, insisto, los municipios adoptan esta iniciativa y acuerdan con sus ciudadanos acogerse a...
Vale, es el ministro de Transporte William Camargo, muy amablemente explicándonos resultados de la reunión con los taxistas. Ministro, le deseo feliz día, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mañanas Blue.
Esto, muchas gracias y buen día a todos los oyentes.
8:16.
Estás escuchando Blue Radio.
Hace 5 años nació Es Posible por Subsidio, la comunidad empresarial que demuestra que es posible hacer negocios haciendo el bien. Cada año reconoce a 12 proyectos que impactan positivamente al país. La convocatoria al reconocimiento Es Posible por Subsidio 2023 ya está abierta. Si tu empresa tiene un proyecto sostenible, postúlalo en exposible.com. Vigilado Supersubsidio.
Esta es Blue Radio, la alternativa.
Felipe, conclusión. Entonces, para los carros particulares, castigo, ¿no es verdad? Restricciones durante los horarios pico, especialmente en las principales ciudades. Y para los taxis, aumento de tarifas vía tarifa dinámica y reconocimiento del nivel de precios por inflación. Eso va a significar un aumento de tarifas en los taxis. Es cierto, aquí me dicen algunos oyentes, tenemos o teníamos de los taxis más baratos en el mundo. Ese tema del taxi barato se va a acabar, ¿no?
Sí, Néstor, pero me da la impresión de que todo es improvisado, no salen con unas cosas de un día para otro y entonces usted cree que la infraestructura del servicio público es capaz de soportar a los millones de colombianos que salen en sus carros para subirse a Transmilenio o al Mío o a Transcaribe. No, Néstor, eso no, lo que hacen es colapsar más el sistema público que ya está colapsado.
¿Se acaba el pico y placa? Es que no entiendo.
Pues es que la idea de él es que haya pico y placa todos los días en las horas pico.
Además, del que ya
para
hay.
Todo el país.
Es que lo que estoy pensando, Felipe, es que además del que ya hay, las personas terminarían inmovilizando el carro mucho más tiempo.
Claro, claro que vamos a terminar. Por eso digo, este es un castigo para los carros particulares. Es amarrado, sí,
pero
a los
yo creo que lo primero
con la zanahoria del aumento de tarifas para los taxis. En la práctica será eso.
Son demasiadas piruetas que para que los taxistas no vayan a paro. A mí me parece que están haciendo mucha pirueta para afrontar el eventual paro que anunciaron los taxistas, entre otras cosas, porque fue que no les cumplieron, Néstor. Es que acuérdese que les dijeron que les iban a dar tarifa preferencial en los aumentos de la gasolina y eso no pasó. Y como no les cumplieron, entonces ahora se están inventando ahí una cantidad de piruetas y yo no sé, yo es no cierto, veo Felipe, no veo los estudios, no los conozco, no sé si los tienen o no los tienen. Esto me parece un poco,
es cierto,
un poco como el tren entre Buenaventura y Barranquilla, ¿sabe?
Esa referencia de la gasolina suya, Felipe, es cierta y eso es lo que ha disparado con razón. Los taxistas tienen razón en eso, claro que les ha subido la gasolina una barbaridad y la tarifa este año, con aumentos mensuales de 600 pesos, la tarifa para ellos sigue siendo la misma.
Claro, lo que pasa es que debería ser como en Barranquilla, dice Ricardo, al ojo, y no con unas tarifas reguladas, porque se trata en realidad de un servicio que no sé por qué la ley lo llama público, cuando es un servicio privado, es un servicio individual, muy distinto al transporte colectivo, al transporte masivo. ¿Por qué la tarifa de los taxis la pone el Estado? El Estado no dice cuánto vale un buñuelo o cuánto me tiene que cobrar mi peluquero cuando porque me presta su servicio.
Porque el transporte, en teoría, es un servicio público, Héctor.
Pero el transporte individual, el transporte colectivo sí, pero el transporte individual, ¿por qué? Yo no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio?
Pone semáforos para decir quién pasa o no por una esquina.
No, pero eso que tiene que ver con lo que yo estoy señalando.
El Estado regula todo lo que tiene que ver alrededor de la figura del transporte, inclusive el transporte privado, claro.
Pero ¿por qué? Es que cabe la lo aceptamos como un dogma, como usted lo señala, y no lo discutimos, y yo lo que estoy proponiendo es que discutamos si efectivamente el Estado tiene el deber y la autoridad para regular un servicio que es claramente privado, igual que el que me presta a mí el peluquero cada vez que voy, y al peluquero nadie le dice cuánto tiene que cobrarme por peluquearme, y no veo por qué tienen que decirle a alguien cuánto tiene que cobrarme por llevarme al aeropuerto El Dorado.
Imagino. Entonces, que es porque bueno, no
eso lo primero,
público, Héctor.
Pero eso lo primero, pero lo segundo es que pues bueno, primero me recuerda una propuesta del exalcalde Enrique Peñalosa, que incluso fue sometida a consulta popular en Bogotá en el año 2000, la propuesta de que durante las horas pico no circulara ningún vehículo de servicio privado. Esa propuesta la hizo el alcalde Peñalosa, la sometió a una consulta popular. Esa consulta popular ganó, es decir, sacó más votos el que sí hubiera la restricción a los que votaron que no, solo que no obtuvo la suficiente votación para que la votación fuera obligatoria, porque no era el pico y placa ni el día sin carro, ¿no? Sino que era el día sin carro era uno y esa pasó, y por eso la hacemos todo el primer jueves de cada febrero. Pero la segunda pregunta ganó, pero no obtuvo el umbral para que fuera obligatoria, y en esa era así de radical como la propone el ministro, que es ningún carro sale en las horas de pico y placa. Pero además, y por último, Néstor, mire, quiero decirle, las políticas de reducción de uso del vehículo particular que se vienen promoviendo desde entonces, desde la primera alcaldía del alcalde Enrique Peñalosa, desde el año 1998, es decir, desde hace 25 años, han fracasado todas. Ninguna ha logrado que la gente deje de usar el carro. La única que falta por probar es una que no sé por qué el ministro no la menciona, que es que el servicio de transporte colectivo, no el individual, que además es un poquito chiquitico, sea de tarifa cero, que la gente pueda utilizar el servicio colectivo sin que le cueste lo que le está costando hoy, que no es poca cosa.
Sobre el tema de transporte, y yo creo que las dos medidas, la restricción, el castigo a los carros privados y la zanahoria para los taxis, están amarradas, por supuesto.
No acabamos de oír cualquier cosa. Me parece que esa entrevista al ministro Camargo es una entrevista para ponerle los ojos encima. Cuando usted coge el servicio de taxis y lo mete en el tema de la tarifa dinámica, que tanto le gusta a Héctor Riveros, ¿usted qué es lo que está haciendo? Pues está haciendo dos cosas. Por un lado, quitándole a los municipios la atribución de fijar la tarifa, para alegría de todos los Riveros de Colombia, y por el otro lado, volverlos igualito a Uber. Y al volverlos igualitos a Uber, de contera, de contrabando, legaliza a Uber. Eso es lo que acabamos de oír del ministro Camargo. Ni más ni menos. Claro, todo arropado alrededor.
Pero al contrario, si lo que le están dando es una chupeta gigante a los taxis, Aurelio.
No, yo no sé si sea chupeta, pero si usted
un
tiene
dulce, el amarillo. Claro que es un.
Si usted tiene la. No. Claro, lo que pasa es que yo a veces ganadores le puedo dar a usted. Yo a usted le puedo dar una chupeta, pero resulta que la chupeta puede tener escopolamina. Y la escopolamina aquí se llama que por contrabando de poner a los taxis amarillos con tarifa dinámica, pues mete a los Uber y legaliza a los Uber, porque después, Néstor, pongámonos en esta. Usted llega y se sube un taxi amarillo y le dice, tarifa dinámica lloviendo, sí, pico y placa, sí, carros privados, vale 45,000 pesos para ir a la casa, al barrio donde vive Riveros. Listo, perfecto. Y entonces usted dice, bueno, ¿y el Uber por qué no? El Uber, 40,000. Listo, lo metió de contrabando. Ojo, taxistas, que tras la tarifa dinámica, tras la colombina que está diciendo el doctor Camargo, va la escopolamina de meter a Uber aquí de contrabando.
No, Aurelio, así pero es que en horas pico, acaba de decir el ministro, en horas pico no van a poder circular los Uber ni los Didi.
No hay carros particulares en la calle.
Exacto, porque no hay carros particulares.
No. Usted, pero esa sí se la gana cualquiera. ¿Por qué si yo tengo amarillos con tarifa dinámica en horas pico, por qué mi Uber no puede estar? Y por ahí derecho lo metió.
Está siendo más papista que el Papa, dice el ministro. Claro, el truco es sacar los particulares y dejarles el
negocio. ¿No se desplaza la hora pico? ¿No se va a desplazar? ¿En horario?
Héctor, tengo algunas respuestas a su comparación del peluquero y los taxis, de por qué el Estado se mete a regular el tema de taxis.
Porque es un servicio público.
Porque, claro, porque
es espacio público.
Utiliza vías
públicas. No, pero la pregunta es ¿por qué es un servicio público?
Y por la trascendencia de la actividad.
Es que el peluquero no peluquea en la calle.
Todos me contestan que es un servicio público, que porque es un servicio público, y la pregunta que yo estaba haciendo es ¿por qué es un servicio público? ¿Qué es lo que califica para que une?
Si usted tiene poquito, no pelo. En cambio, el transporte público utiliza vías públicas.
Néstor, pero yo no, sí quisiera...
Hay muchos otros servicios que también utilizan las vías públicas. Esa no es suficiente, pero estoy de acuerdo, es una pelea. Es una pelea que por ahora llevo perdida. Sí, es la misma trascendencia, el que un señor particular me lleve a mí solito en un carro desde mi casa hasta el aeropuerto, me parece que tiene la misma trascendencia a que yo le ponga la cabeza a un señor para que me peluquee. Me parece que tiene la misma trascendencia, no veo por qué tiene otra.
Teniendo en cuenta el resultado del peluquero, posiblemente sí, señor. Estoy de acuerdo.
No veo por qué tiene otra, pero Néstor, déjeme decir, señor, una cosa, ya que me dio la oportunidad de meterme aquí otro. Al contrario de lo que dice Aurelio, que está prendiéndole las alarmas a los taxistas, yo creo que hay que decirle a todo el mundo, a los taxistas y a los no taxistas, que tranquilos, que nada de lo que dijo el ministro va a pasar. Entre otras cosas, porque mi gobierno nacional no tiene la competencia. La competencia es de los alcaldes. Entonces, que tranquilos, que todo lo que hablamos es carreta.
Pero acaba de decir el ministro que va a sacar decreto.
Sí, pero es muy importante
decretos
ese tema.
Con aumentos semestrales dependiendo la variación de los costos para taxistas.
Claro, pero es
hace
que él,
inflación.
Él habla de dos medidas, el tema de los taxistas y el tema de las restricciones del vehículo particular. En materia de restricción de uso del vehículo particular, la competencia es totalmente de las autoridades locales, y ahí el ministro no tiene cómo sacar decreto. Él puede sugerir, recomendar, instar, propender, pero no tiene cómo obligar a ningún alcalde a que haga una restricción si no está de acuerdo en hacerla. Eso es competencia de los alcaldes. Entonces, a mí sí me parece que no tiene mucho sentido que un ministro se dedique a generar polémicas de temas en los que no tiene competencia y más bien se ocupe de los que sí tiene competencia, como la calidad de la infraestructura intermunicipal, como los temas de los aeropuertos, como los temas de las terminales de transporte, en fin, creo que debería ocuparse de lo que sí tiene.
Me escribe Consuelo, pero el ministro
me pregunta,
tiene...
Luis Ernesto, perdón, Felipe, me preguntan algunos oyentes sobre el tema de impuestos y seguros. ¿Van a bajar los precios de los impuestos y de los seguros en Colombia después de este anuncio del ministro? Me temo que no.
No. No, es que yo coincido con Héctor. Yo coincido totalmente con Héctor. No va a pasar nada. Es un anuncio más, punto.
Yo sí creo, Felipe, que va a pasar, porque es que si bien la competencia de la regulación específica de las tarifas está en los alcaldes, en los entes territoriales, pues un decreto del gobierno nacional que fije unos lineamientos en torno a restricciones como pico y placa o tarifas, pues claramente lo que implica es que los alcaldes se van a ajustar a esos lineamientos.
Se cae.
Entonces yo sí creo que aquí hay un anuncio que va a trascender, pero me quiero centrar en algo muy importante que acaba de decir el ministro, y es hoy en el mundo entero, donde las tarifas de taxi están plenamente reguladas, lo que ha venido pasando es que se han venido desregulando o se ha venido transformando justamente la manera como se calculan las tarifas, porque la realidad es que llegaron plataformas como Uber, Cabify, InDriver, y todas han cambiado el negocio y todas han cambiado la manera como cobran. Entonces no tiene ningún sentido, es realmente muy anacrónico seguir con un taxímetro análogo cuando todos los otros actores del mercado están trabajando con tarifas dinámicas. Y le voy a decir algo, Néstor, muchos de los taxistas que nos están escuchando en estos momentos le pueden reconocer que ellos mismos, siendo taxistas, utilizan las plataformas InDriver, Cabify. ¿Por qué? Porque les sale más rentable coger una carrera como taxista a través de la plataforma a veces, y a veces justamente cuando el mercado no da las tarifas, las tarifas dinámicas son buenas para el usuario, para que vea en qué momento puede hacer un viaje de pronto en momentos de baja demanda y en qué momentos es más conveniente de pronto hacer el desplazamiento para conseguir una mejor tarifa, y si tiene una hora pico o si tiene una situación de urgencia, pues también es justo que el taxista o el conductor en esa carrera gane más. Entonces yo sí creo que lo que está proponiendo el ministro es apenas razonable, y es actualizarnos a los tiempos modernos, donde además las plataformas llegaron para quedarse.
Esta figura, Víctor, no existe hasta hoy, la tarifa dinámica que anuncia el ministro Camargo, es el ministro de Transporte, para el manejo de taxis.
Néstor, la otra cosa es que el ministro dice que se ha hecho todo por el transporte masivo. Yo creo que no se ha hecho lo más importante, es garantizar la seguridad. La gente se queja de la inseguridad en los transportes masivos, y esa es la principal razón por la que no los usan. Inclusive los que los tienen que usar porque no tienen alternativa, también se quejan de eso y de la situación precaria de la seguridad en los sistemas de transporte masivo.
Néstor,
creo que eso
imagínese, imagínese que todo esto está implementado. Hoy a las 6 de la tarde salimos de aquí de la oficina a tomar un transporte, a intentar llegar a la casa. Sí. No hay carros privados, ¿sí? Yo sí. No creo que el sistema masivo de Transmilenio pueda no absorber toda esa demanda. No hay metro.
Usted coge un taxi. Y el taxi que le
cobraba... no hay Uber, no hay Didi. 20
mil
no,
va a cobrar
no 60 mil. Exactamente, hay que ponerle límites a esas tarifas dinámicas, porque si no se pueden volver tarifas infinitas.
Sí, del tema del ojímetro, yo la verdad creo que ya pasamos por ahí. El ojímetro se llamaba el muñeco, ¿no? Sí, el muñeco, y eso cuando le dejamos... Cuando dejamos las tarifas.
Eso uno se da cuenta. Yo que voy muy seguido a aeropuerto, mi casa, ya sé cuánto cobran, ¿verdad? Muchas veces. Y a veces te salen, más o menos pago 38, 40 mil pesos, ¿verdad?
De su casa al aeropuerto.
Al aeropuerto.
En taxi.
En taxi. ¿Sí? Siempre en taxi. Y de pronto el taxímetro, 50. Y yo, ey, pero ven acá, fue el mismo recorrido, fue el mismo... Pero bueno, es decir,
eso es un botoncito funciona. Que tienen.
Pero mire, para contestarle a Víctor, Néstor, señor. Mire, él dice, bueno, hoy pongamos el escenario y lo describe bien, y llegamos a un momento en el que pedimos, buscamos un taxi, sin que podamos Uber, ni Didi, ni nada, ni sacar un vehículo particular. Y entonces él presume, correctamente, que la tarifa se va a subir mucho. Sí. Sí. Y que se va a volver incluso impagable. Pues es que el capitalismo funciona de esa manera. Como Víctor no puede pagar esa carrera, ni la podría pagar yo, entonces esas personas que están cobrando tanto están obligadas a bajar el servicio hasta una tarifa que sea pagable, porque de nada sirve decir vale 300 mil pesos si nadie se los paga. Entonces, pues así funcionan las tarifas de los mercados en el capitalismo, así funciona la de mi peluquero, que tanto les gustó el ejemplo. Si el peluquero me cobra a mí 300 mil pesos por la peluquería, por pues yo me busco otro. Si me cobra los 15 mil que me cobra, yo se los pago.
Por eso, y si todos cobran 300 mil.
Por eso es que se necesita la regulación de la mano del Estado. 8 de